tres hermanas ancianas. Una tiene 96. Hermanas de sangre, viven en una casa. Una 96, otra 94 y otra 92. Como las abuelitas que tenía yo en Parque Chas, más o menos. La de 96 entra al baño, hace una pausa y dice: necesito ayuda. Ya no me puedo acordar si estaba entrando o saliendo del baño. La de 94, escuchándola, dice: esperá que yo te ayudo. Sube las escaleras, hace una pausa en la mitad y dice: ya no me acuerdo si estaba subiendo o bajando las escaleras. La de 92, mirando lo ocurrido, les dice, riéndose, estaba en una mesa, golpeando la mesa así, con humor, dice: espero no ser tan olvidadiza como ustedes, cuando llegue a la edad de ustedes. Tenía 92. Y mientras estaba golpeando la puerta, dice: espero no ser tan olvidadiza como ustedes a la edad de ustedes. Ahora les ayudo a recordar lo que están necesitando, pero primero voy a abrir la puerta de la persona que está tocando. Y estaba golpeando a ella. Me preparé, la semana que viene me voy a preparar para uno mejor, porque no salió bien. Bueno, voy a hablar sobre... En realidad se ríen de lo malo que lo conté, pero bueno, se ríen. Esa es la idea. El otro día, escuche, el otro día, hace un tiempo atrás, me dice: pastor, yo compro sus sermones, en serio, esto es real. Dice: compro sus sermones y los pongo a la noche en mi casa, y cuando yo pongo el sermón, no sabe cómo se duerme mi hijo. Entonces yo me quedo mirando y digo: perdón, ¿usted lo dice eso para alentarme o para desalentarme? Le digo: ¿qué quiere decir? ¿Que se aburre? No, todo lo contrario. Es que la unción de Dios, la presencia de Dios, el poder de Dios desciende, y entonces hay una paz que invade mi casa. Dije: ah, bueno, está bien. Entonces me quedo más tranquilo. Bueno, voy a hablar un poquitito sobre también sobre los temas de la familia, del hogar, el matrimonio. Ustedes saben que durante estas últimas semanas he estado preparando unas pequeñas reflexiones. Uno no puede hablar todo el tiempo del matrimonio, porque por supuesto hay otras necesidades, pero aquí hay gente que le hace bien, otros que me alientan, me dice: pastor, muy bien, estoy muy de acuerdo que usted hable de la familia, que aquí se hable de la familia, es muy necesario. Bueno, me alienta, mientras tanto tengo la convicción en mi espíritu de seguir hablando sobre temas puntuales del matrimonio. Hay otros que, bueno, están en proyectos de poder, de hecho, de tanto hablar de este tema, de la familia, del hogar. Ayer tuvimos creo que fue récord, no sé cuántos se casaron en un solo sábado, se casaron 4 diferentes. Antes teníamos un promedio de 1, ahora tenemos 4. O sea que hay un despertar. Ahora, todo llega. Hay algunos que tienen que aprender, toman nota, aconsejan, lo reciben. Es bueno saber que hay un lugar en Argentina donde se cree que la familia ha sido creada con un propósito, que Dios es el Dios que mantiene la familia en victoria, y que pueden testificar que son felices, como dice la Escritura, con la mujer, en mi caso, de mi juventud. Yo conocí a Betty cuando tenía 15 años. Pasó bastante tiempo. La conocí, la fui a buscar, y eso lo cuenta ella en su libro, desde el punto de vista de la mujer, ¿no? Pero yo la fui a buscar, recorrí toda la calle Bucarelli, porque vivía ahí. Recorrí toda la calle Bucarelli preguntando si había una chica, porque el único dato que ella me dijo a mí en una conversación así como al paso, no sabía que yo la estaba impactando con mi melena. En serio. Pues yo tenía el pelo crecido y la usaba bien largo y con rulos, así como mi yerno, Chad, así, todos rulos así. Ahora me los tiré para atrás. Pero, entonces ella, 14 años, 15 años, yo 16 creo, fuimos a un campamento de jóvenes, a orar, pero también fuimos a ver qué había en el reino de Dios, ¿no? En el pueblo de Dios, porque nos habían enseñado que teníamos que elegir de las hijas del Señor, no de las filisteas, de afuera, ¿no? Entonces yo fui a ver qué había para mi vida, ¿no? En el Señor primero y también otras cosas que siempre van como parte del proyecto de vida. Y en realidad tenía 16 años, no tenía otra... no estaba tan interesado en conocer a quien iba a ser mi esposa, pero cuando la vi a Betty, es curioso que yo la vi sirviendo al Señor. No estaba en un lugar donde yo me crucé con ella en primer lugar visualmente, porque la vi en el púlpito dirigiendo un grupo de adolescentes. Los llevó a orar, a buscar a Dios. Me impactó. Dije, ¿qué chica espiritual? Después la vi en el parque, me crucé, la saludé, le dije que yo era de la capital, ella me dijo que era de Tigre, allí atrás en una iglesia en Rincón del Milver, bien lejos. Me habló un poquitito, me dijo que en la casa eran creyentes, don Vittorio, doña Cele, creyentes. Me dijo que vivía en una calle llamada Bucareli y que en la casa hacían reuniones de célula, hace ya un tiempo atrás. Y después no la vi más. Pues volví a mi iglesia y estaba así en el culto, pensando, volviendo a recordar y pasaban las semanas hasta que un día el pastor vino, claro, una iglesia donde había 15 jóvenes nada más, ¿no? Entonces vino y me dijo, Claudio, ¿qué te pasa? No, porque, dice, así no servís. No, estás atontado, ¿qué te pasó? No, porque conocí una chica, no sé nada de ella. Y me dijo, bueno, algo tenés que hacer, sacate la duda. Entonces fui a recorrer toda la calle Bucareli y le preguntaba a cada persona que estaba en la calle si conocía a una chica Betty, que en la casa hacían reuniones evangélicas, evangelistas, como dice la gente, eso es evangelista, pero en realidad son evangélicos, ¿no? Se hacían reuniones evangélicas y todos me decían, no, nada, y caminé toda una tarde, me recorrí un montón de cuadras hasta que no encontré nada. Y vino el desánimo y dije, bueno, listo, ya está, me olvido, ya está. Es lo que quería, olvidarme. Volví por la misma cuadra y cuando me iba a tomar el colectivo para volver a hacer la conexión y ir a mi casa, dije, bueno, la última persona. Le pregunto, si es de Dios, que, en serio, dije así, si es de Dios, y ya había pasado por esa cuadra, pero se ve que a esa hora esa chusma no había salido. Porque hay mujeres que conocen vida y obra, pero tienen horas de salir. Y miran todo. Hay horas que están adentro, horas que están afuera. Entonces le tocó, se ve que me tocó en un momento que estaba adentro. Y después salió. Barría, conocí a medio mundo. En realidad, ¿saben? Otra persona, en realidad, yo consulté en otra cuadra y dije, Betty, que era cristiana, y me dijeron, sí, hay una Betty cristiana. Y yo fui a la casa, y cuando iba a golpear no sentí paz, y no golpeé. Después me enteré que era otra Betty, otra cristiana, que era doctora, que es otra cosa, no tiene nada que ver, que estaba, y que con los años supe que vivía muy cerca de Betty Freyson, ¿no? Que casi... por poco voy a buscarla a ella. Menos mal que no golpeé. Pero el Espíritu Santo no me dejó. Increíble. No me dejó. Pero cuando pasé por fin a decirle a esta señora, le pregunté, mejor dicho, ¿usted conoce a alguien que se llama Betty, que hacen reuniones? Sí, ahí enfrente. Y era un almacén. Don Vittorio estaba trabajando. Esos típicos almacenes de barrio. Ahora me está escuchando Vittorio. En algún lugar. Los típicos almacenes de barrio, donde se vendía de todo, y a la tarde abrió don Vittorio una cortina, que bueno, uno corría a la cortina, entré al almacén, no había nadie, y en el mostrador estaba la Biblia, el himnario, todo lo que tenía que ver con la iglesia, los anuncios. Y cuando yo llegué, él me miró, claro, un extraño. Yo entré y dije, acá vive Betty. Sí, me miró tan celoso. Me dice, ¿y quién es usted? Y yo cuando vi, el himnario, todo. Dije, no, porque yo soy cristiano, lleno del Espíritu Santo. Presidente de y saqué todas mis credenciales. El Señor me bautizó en tal día, en tal fecha, y tengo un llamado al Instituto Bíblico, voy a ser pastor, todo. Le dije todo en un minuto. Entonces él me miró y dijo, gloria a Dios, hermano, aleluya. En serio, así fue. Y le pregunté, ¿acá vive Betty? Me dijo, sí, es mi hija. Vive acá, tenemos una célula aquí. Y de hecho, ahora está de culto, me dijo. Si quiere pasar, entre. Es una reunión todas hermanas. Entonces yo le dije, no, mire, prefiero dejar mi nombre, dígale que vino Claudio, que lo conoció en un campamento. Bueno, y al poco tiempo me llamó y ahí pudimos seguir conversando, ¿no? Seguir conversando. Yo me acuerdo la primera vez que la vi, le dije, bueno, ¿y qué? Me pregunté, ¿qué le digo? ¿No? Yo estaba tan interesado, pero tampoco me quería ya decir, ¿no? Entonces dije, ¿qué le digo? Cuando nos vimos, salimos a caminar y ella me dijo, ah, ¿y por qué viniste a mi casa? Yo le dije, no, lo que pasa es que me siento solo. Un chico era. No tengo nadie. Y necesito una amiga. Y entonces ella dijo, bueno, vemos. No sabía que yo la estaba impactando con mi melena, no sabía. Después me enteré. Pero bueno, a lo largo de los años, uno pudo ver, y esto es lo que quería marcar cada semana, ¿no? Que el matrimonio fue creado con un propósito, que se puede realmente ser feliz con la novia, con la esposa de su juventud. Que eso es lo que hoy se pierde. Y que lamentablemente parece ser que a medida que pasan los años, el amor decrece, comienza la infidelidad, comienza las agresiones. Y un poco es el sentir del corazón de Dios, ¿no? A veces en los cultos uno vive una realidad, pero cuando llega a la casa vive otra realidad. Y lo que queremos es compatibilizar las dos cosas. Que usted sea feliz en la iglesia y feliz en su casa. Y es posible. Es posible caminar con Dios y el Señor puede refundar su casa. Transformar la casa. Dios es el Dios de milagros. El Señor estableció que el matrimonio es para toda la vida. Así lo dice el libro de Génesis, lo establece la palabra de Dios, que el matrimonio es para toda la vida, en el capítulo 2, cuando él sella, declarando que, por tanto, dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Y esto es lo que ocurrió en Génesis y esto es lo que debe ocurrir en cada familia. Ahora, ¿cuáles son los anhelos del hombre y de la mujer? En cada uno tiene reclamos diferentes o anhelos diferentes. La esposa pide de su esposo o anhela de su esposo. Cuando uno escucha, cuando lee estadísticas acerca de qué es lo que una mujer anhela de su esposo. Hace poco habíamos hablado que la mujer anhela de su esposo que sea un hombre de Dios. Y dijimos que ese a veces es un poco místico decir un hombre de Dios, porque uno cree que el hombre de Dios es como si fuese el pastor que está en la iglesia vestido con el traje y que está todo el día cantando coro en la casa. Un hombre de Dios es un hombre respetado, es un hombre que tiene convicciones firmes. Pero lo primero que la mujer también necesita del hombre es sentirse que el hombre le es fiel. Y hoy quiero hablar un poquito de eso, de la fidelidad mutua. Porque cuando uno se casa, se compromete, le entrega el corazón, abre el corazón y busca de su cónyuge la felicidad de la fidelidad. En un mundo donde hoy las cargadas, los comentarios, los entretelones de todas las conversaciones tienen que ver con todo lo contrario, a ver qué picardía uno ha hecho, a ver qué es lo que está haciendo el otro, cómo pudo engañar. O cómo poco a poco está intentando otra aventura. Pero la palabra de Dios y la firmeza del mensaje de Dios es que nosotros tenemos que ser fieles. La fidelidad es, en la definición, es firmeza en afectos y lealtad a tus sentimientos. Que es tan importante cuando el hombre y la mujer pueden ser leales y fieles. Ahora, desde el punto de vista de la mujer que necesita o que quiere que su marido le sea fiel, También hay cosas que la mujer se tiene que preguntar. En primer lugar, tiene que preguntarle para que el esposo mantenga ese constante deseo y anhelo y fervor y amor hacia su mujer. Tiene que preguntarse permanentemente cuáles son las necesidades de mi esposo. ¿Qué estoy haciendo yo o qué está haciendo la esposa para satisfacer esas necesidades? ¿Qué puedo hacer para ser una mejor esposa o esposo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es mi rol? Porque muchas veces, o muchas infidelidades, ocurren de a poco. Cuando el hombre o la mujer están en el mundo y comienzan a interesarse por otros, porque en la casa, en este caso estamos hablando de la mujer, no vive o no responde a las necesidades del hombre. ¿En qué sentido? No tiene una disposición de estar permanentemente atenta a las necesidades de su esposo, no lo reconoce, no lo alienta. ¿Cuántas veces uno ha escuchado que la mujer, cuando el marido llega a la casa, está desarreglada, está desatendida, no le importa cuidar su físico, su estética, está demasiado concentrada en temas internos, que eso es verdad, y son importantes? Pero también es importante, yo en todos estos años, y pasamos por luchas con mi esposa, pasamos por pruebas, por horno de fuego, pasamos por foso de leones, pasamos por diferentes etapas en nuestros 26 años de casados. Pero yo recuerdo cada vez que llego a mi casa, la actitud de Betty, siempre arreglada, siempre bien vestida, siempre bien peinada. Hasta a veces cuando la veo tan bien le digo, ¿dónde vas? Me dice, no, me preparé así para recibirte. Yo pienso que se iba a ir a una fiesta, un culto. Y esa es la actitud. Eso es lo hermoso que tiene que ver con el hecho de que el marido se sienta que hay una dama que lo está esperando. Porque si no, después vienen las luchas, porque ella está en casa desarreglada, demasiado presionada por tantas cosas, y él trabajando en el mundo, y vienen luchas y tentaciones, y vienen las comparaciones, ¿no? Viene alguien del mundo que está bien, el diablo siempre sabe cómo meter la tentación, ¿no? Qué espacio encontrar. Entonces, justamente lo que yo estoy queriendo como padre, como consejero espiritual, decirles cosas simples, pero que hacen a la vida del hogar, a la vida del romance. Creo que el fuego hay que mantenerlo. El matrimonio es un momento, es una aventura diaria, es hermosa, pero hay que provocar, hay que proveer para que ese romance no se apague. Porque todo fuego, aun el fuego de la pasión, se tiende a apagarse. Es tan importante, no solamente como dijimos hace un tiempo atrás, estar juntos para discutir los problemas o de los hijos o de las cosas que no se lograron o situaciones que el otro demanda del cónyuge, pero también preparar un tiempo para disfrutar de esos momentos cuando uno disfrutaba cuando era novio, ¿no? De las salidas, aunque tal vez dice, bueno, tenemos un presupuesto cero, no tenemos extra dinero extra para nada, pero por lo menos salir, caminar. Salir juntos. Yo les dije en una de las charlas la importancia de las caricias, de los besos, de los abrazos, del cariño, del abrazo del hombre hacia la mujer. Qué importante. Pero eso es parte de la búsqueda también. Es tan importante decir, bueno, una vez por semana, una vez cada 15 días, dedicarse un tiempo para ustedes. Dedicarse un tiempo para salir, a caminar, a ver vidrieras, a caminar, a distraerse, simplemente por estar juntos, por hablar cosas que no tengan que ver con lo que tiene que ver el hecho de puntual de llegar a la casa y ahí está el noticiero, las cosas que no se solucionaron, los papeles que hay para pagar, las cosas que nos molestan o nos preocupan. Pero mantiene la vida del hogar, mantiene la salud del hogar, ese sentir, esa disposición mutua, de ayudarse mutuamente y de alcanzar esos objetivos que se han propuesto, de avanzar. El matrimonio es un desafío hermoso, pero que hay que poner de la parte de cada uno. Si no, hay hermanas cristianas que también, cuando el marido les habla de algo más, no voy a decir de qué, pero le habla de algo más, dicen, no, yo estoy cristiana ahora. Eso no es de Dios. No me hables de eso, yo estoy para orar y ayunar ahora. Entonces esas cosas, malentendidos, o tal vez porque alguien le dijo, tal vez porque alguna vez se encontró en el colectivo con alguien que le dijo, ¿sabes que el Señor me dijo que ahora hay que orar siempre? Y que todo lo demás es pecado, sucio. Y entonces se lo dice al hombre, y le dice, el Señor me dijo que ahora hay que orar. Y el hombre no lo entiende. Entonces, lo que hay que hacer es entender por la palabra de Dios que el sexo, aunque no es lo más importante del matrimonio, es ordenado por Dios, que no está mal, y que todo tiene un espacio en el matrimonio y hay que ser personas que den lugar a los sentimientos. Ahora, lo segundo que busca una mujer de su marido es el liderazgo. ¿Qué es el liderazgo? La mujer dice, quiero estar al lado de un hombre que sepa quién es, que sepa dónde va y que sepa cómo llegar a dónde va. Un hombre con confianza en sí mismo. Un hombre que guíe con amor a su esposa, que trate con amor a sus hijos, que sea comprensivo, que sea espiritual, que sea el líder espiritual de la familia. Quiere que sea gentil, que consulte al Señor y a ella de todas sus decisiones, que tenga la constancia hasta alcanzar todos sus objetivos. Yo estaba poniendo esta nota, estaba escribiendo esto y abajo hice una pregunta. ¿Existirá tal clase de hombre? Sí. Sí existe en la medida que la mujer lo ayude. Si una mujer quiere un líder, la mujer es parte de ese de esa preparación para el liderazgo, tiene que apoyarlo, verlo, creer que ese hombre es un hombre de Dios y ocupar el rol de que Dios le dio a la mujer en el hogar. La mujer dice, el hombre debe que amar, ¿qué debe hacer? Amar, ser romántico, comprensivo, escucharla cuando ella habla. Espero que de tantas charlas las cosas cambien. Llamarla por teléfono. ¿Se acuerdan estas 25 frases que dije? Se las voy a tener que volver a repetir, pero decirle, querida, te llamo por teléfono solo para decirle que estoy feliz de haberme casado contigo. Nada más. O una frase, o una nota. Por supuesto, eso algunos dicen, yo lo hago, pero se casaron ayer, justamente los que se casaron ayer. Estamos hablando de aquellos que llevan años y que tienen un proyecto para toda la vida. Ahora, ¿cómo poder ayudar a que un hombre sea un hombre de Dios? Primero, que la mujer tiene que ocupar su posición. Y la posición de la mujer es, ¿qué dice? Al hombre le dijo amar a su mujer y a la mujer. El mandamiento de Dios a la mujer fue sujetar. ¿Será por qué le habrá dicho a la mujer que se tiene que sujetar? Tiene que obedecer, tiene que en algún momento decir, bueno, está bien. Ahora, tengo aquí escrito una lista de razones por las cuales ella no se quiere sujetar a él. La primera es, dice, no me quiero sujetar a él porque no es suficientemente espiritual. Yo soy más espiritual que él. Yo escucho la voz de Dios. Otra dijo, no me voy a sujetar porque tiene defectos. Confiaré en él cuando sea perfecto. Otra ha dicho, ha cometido muchos errores con su vida y con su pasado. Yo tengo razón de mi posición y él está equivocado en su posición. Otra ha dicho, he sufrido tanto antes que no puedo confiar en nadie, no me voy a sujetar. Otra persona ha dicho, mi padre y mi esposo me han desilusionado, no confío más en los hombres. Y esa actitud de desviar el eje del lugar donde Dios la ha puesto a la esposa. No estamos hablando que el hombre es la autoridad desde el punto de vista autoritaria. Acá llego yo, cállese la boca todo el mundo. No, no, estamos hablando que es el hombre que provee amor, que provee respeto. Por eso el mandamiento de Dios al hombre es amar. Amar significa respetar. Amar significa que esta sujeción no es una licencia para controlar a la otra persona. Es honrarla, así como Cristo amó y se dio por la iglesia. Es cuidarla, es velar por la integridad de la familia, es entregarse permanentemente, porque la Biblia, el apóstol Pablo compara el amor del esposo con la esposa, así como Cristo se entregó y dio su vida por su iglesia. Entonces, es tan importante entonces este punto de vista donde el hombre debe aprender a cooperar, debe respetar. La mujer necesita ser respetada, tenida en cuenta, y el hombre necesita ocuparse de las cosas que Dios le ha dicho que se ocupe. ¿Qué son las cosas que Dios le ha dicho que se ocupe? De su trabajo, pero también de su casa, de la vida espiritual de sus hijos y de la vida y de la integridad espiritual de su familia. Es tan importante no descuidar ese lugar que Dios te ha puesto. Dios te ha puesto en ese lugar, Dios te ha puesto en esa posición y debes ocupar el lugar que Dios te dio. Amén. Muy bien, esas son las palabras para esta semana. Esperemos que el Señor nos ayude a que les ayude y a mí me inspire a seguir pensando y viendo cómo realmente Dios puede provocar una bendición, un avivamiento en nuestras familias. Amén. Padre, una vez más quiero orar por su familia. Padre, yo oro a través de estos hermanos, a través de ellos oro por todas las familias de la iglesia. Oro por integridad emocional, oro por, Señor, las batallas que están pasando y declaro la bendición de Dios sobre ellos. Señor, todo lo que hemos hablado, perdona toda infidelidad, si ha ocurrido alguna infidelidad, algo que ha manchado el corazón de los integrantes de esa familia, Señor, en algún espacio por el cual el enemigo ha entrado, te pedimos perdón, te pedimos que tú restaures las familias y que tú traigas un avivamiento, Señor. Yo te ruego un milagro, que todas estas palabras provoquen una transformación, Señor. Que realmente sí ellos puedan salir, que sí puedan reconocer que tú estás en el medio de sus familias, que tú estás edificando esa casa y que la vas a sostener. No importa las batallas que vengan, el Señor va a sostener tu casa si pones tu fe en Él. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. ¡Gloria a Dios!